Lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:34 minutos nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Y para contarte que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentó un documento muy interesante después de haber hecho un estudio sobre las experiencias de violencias por motivos de género de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, en contextos de encierro, que se hizo en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género y con la colaboración de distintos organismos, y ya vamos a estar hablando más en detalle sobre quiénes han participado. Carolina Barsky es la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género y es quien está en línea con nosotros y nosotras. Carolina, buenas tardes, bienvenida. Carolina.
Hola.
Ahora sí, te escucho, Carolina. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Igualmente. Han hecho, para hacer este informe, un interesante estudio encuestando a una buena parte del colectivo de mujeres que están en cárceles federales. Contanos un poquito, primero, a quiénes estuvo dirigida esta encuesta y con quiénes trabajaron.
Bien, este informe que vos recién mencionabas, que se llama Experiencias de Violencias por Motivos de Género de Mujeres y LGBTI+, en Contextos de Encierro, lo trabajó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en articulación con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que justamente buscó relevar las percepciones, las experiencias, las trayectorias de violencias por motivos de género de mujeres y LGBTI+, que se encuentran en contexto de encierro. Como bien mencionabas vos, el relevamiento se llevó adelante a partir de encuestas que se realizaron entre los meses de agosto del 2021 y febrero del 2022 a un total de 368 mujeres y LGBTI+, que están privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios federales de todo el país, lo que representó más o menos el 55% de la población total de mujeres y LGBTI+, en establecimientos federales, y que justamente permitió observar los principales obstáculos en el acceso a derechos de esta población específica y también los diversos factores de discriminación que operan agravando esta situación de vulnerabilidad. El trabajo no fue solamente realizar la encuesta, porque las acciones se llevaron adelante, o sea, para poder hacer el informe se hicieron, además de la encuesta, más de 30 encuentros de sensibilización sobre violencias por motivos de género, porque la idea era justamente poder identificar todos los tipos y modalidades de violencia. Y los resultados de este informe nos permiten a nosotras pensar en políticas públicas contextualizadas y situadas en la prevención y en el abordaje integral, y orientadas principalmente a brindar herramientas y a generar las condiciones, sobre todo pensando en el egreso de estas personas de las unidades penitenciarias.
Vamos a tratar de desglosar un poco. Vos hablabas de distintas percepciones, ¿no? Pensar en cómo se percibe que una persona es víctima de violencia. Y una podría llegar a suponer que las situaciones de violencia que se viven fuera, estando en libertad, dejan de serlo cuando una persona pierde la libertad y está en situación de encierro. ¿Cómo cambia eso o no cambia? ¿Estando adentro se sigue sufriendo la violencia que se sufría fuera?
Bueno, ahí un poco, por un lado hicimos todo un análisis en lo que es las barreras en el acceso a derechos que surgen justamente de los datos sociodemográficos, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, más del 50% de la población son mujeres de menos de 40 años. Esto quiere decir que muchas de ellas se encuentran atravesadas por el sistema penal desde edades muy tempranas. Y esa es una tendencia que se invierte en los complejos penitenciarios de Mendoza y de La Pampa, ¿no? También ver el nivel educativo, la inserción en el mercado de trabajo, quiénes tienen hijes a cargo, y luego sí pensar en los tipos y modalidades de violencia. Entonces sí que pudieran identificar lo que es la violencia económica, que se puede dar, por ejemplo, o por lo menos surgía que algunas mencionaban que habían atravesado situaciones de retención de dinero, incluyendo tarjetas de programas sociales, como el programa, la tarjeta alimentar o las asignaciones universales. También identificar la situación de vulnerabilidad económica de estas personas encuestadas, y eso se vio en los talleres previos a la encuesta, donde quizás era lo menos visible, pero que era de alguna manera poner como ejemplificar para que ellas pudieran darse cuenta lo que es la violencia psicológica, que probablemente también, digo, casi el 90% dijo haber vivido una o más situaciones de control, por ejemplo, control de las salidas, control del celular, de la vestimenta, el aislamiento, situaciones que se daban probablemente antes de caer, de ingresar en el servicio penitenciario, pero que, digo, ahora pudieron identificarla y pudieron relatar esas situaciones, ¿no? Lo mismo con lo que es la violencia laboral, más o menos el 23% mencionó haber vivido situaciones de violencia laboral, de discriminación de género, por la identidad de género o de orientación sexual. Entonces son situaciones que no necesariamente ocurrieron dentro del contexto de encierro, y en aquellas que ocurrieron dentro del contexto de encierro nos permitió a nosotras, por ejemplo, pensar en políticas que pudieran mejorar esa situación que estaban atravesando, y en ese sentido parte de la tarea que emprendimos con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia fue profundizar una línea de trabajo que tiene que ver con los elementos de gestión menstrual. Entonces trabajamos en distribuir copas menstruales dentro de las cárceles y sensibilizarlas sobre el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Y así, por ejemplo, a través de talleres, de más de 35 talleres y de entrega de 600 copitas menstruales, y la idea es poder continuar con la distribución, porque parte del reclamo tenía que ver que muchas veces los elementos de gestión menstrual dentro del sistema penitenciario eran muy caros o no les daban lo suficiente, entonces buscar alternativas para que ellas tuvieran posibilidades de poder tener otras herramientas. Lo mismo, por ejemplo, con el programa Acompañar, que es un programa del Ministerio, que es un programa que tiene transferencia económica durante 6 meses de un salario mínimo durante 6 meses y un abordaje integral, pero justamente el ampliar los ingresos en el programa Acompañar para mujeres y LGBTI+, en arresto domiciliario, fue algo que también nos propusimos desde el Ministerio para poder avanzar y que esas personas tuvieran un acompañamiento por parte del Estado.
Bien, bien. Hay otro aspecto que quería consultarte de otro tema, Carolina, que tiene que ver con este encuentro que tuviste, es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre las normativas que criminalizan a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+, allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te quería preguntar cómo está el panorama en el país, más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder bajar a todos los territorios provinciales una perspectiva de derechos humanos, de género, de diversidad en los códigos que bueno, están criminalizando a las mujeres en situación de prostitución y demás en el resto de las provincias.
Bueno, ahí la reunión que se hizo justamente en el despacho de la diputada Victoria Montenegro, porque de alguna manera ya hubo un proyecto presentado por Victoria hace unos años atrás, y la idea es poder reflotar ese proyecto de ley, pero sí desde el Ministerio de Mujeres y en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, trabajamos en lineamientos para la adecuación de normativas discriminatorias que criminalizan a mujeres cis, mujeres trans y travestis en los códigos contravencionales de faltas y de convivencia en Argentina. Ahí, digo, hay todavía algunas provincias que tienen códigos que son violatorios de los derechos humanos y que no tienen perspectiva de género y diversidad. Digo, y en eso destacar, por ejemplo, que la provincia de Chaco hizo una modificación hace un par de, te diría que un año, año y medio atrás, pero el resto de las provincias todavía tienen justamente un déficit en ese sentido, y la idea de este trabajo conjunto entre las tres agencias nacionales es que estos lineamientos permitan incorporar la perspectiva de género, diversidad y derechos humanos en las normas de los códigos contravencionales, porque los códigos, la historia de los códigos contravencionales se encuentra ligada justamente a prácticas represivas, discriminatorias por parte de las fuerzas policiales, y en la ciudad de Buenos Aires en particular es bastante grave la situación que atraviesan quienes, digo, las trabajadoras sexuales y el embate que permanentemente hace la policía de la ciudad.
Carolina, fue muy clara la respuesta que nos diste, así que te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Perfecto, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Carolina Barsky es subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género. Hablábamos, en primer lugar, de este informe sobre qué pasa, qué experiencias tienen las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, en situación de encierro. Y después nos metíamos también con los códigos contravencionales en distintas provincias del país.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.